En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo por nosotros. Esta frase tiene que resonar estos días en nuestra mente. Esta frase tiene que encontrar cobijo en nuestro corazón. Y una pregunta que te hago. ¿Eres rencoroso? Pero piénsalo bien. ¿Aceptas que otras personas se puedan equivocar? ¿Quieres que a ti te perdonen, pero tú echas en cara a otras personas los errores que han cometido? El tiempo de Cuaresma, en cuanto a tiempo penitencial se refiere, es un tiempo de gracia y solo puede comprenderse desde una clave, la misericordia. Sin esa clave, todo acto penitencial podría convertirse en una piedad cumplidora, una rutina, o en la vivencia de una religiosidad superficial. Este cuarto domingo de Cuaresma nos invita a centrar la mirada en ese Dios que históricamente tenía compasión de su pueblo y por cuya gracia hemos sido salvados. El mundo que Dios ama tanto está seducido por elementos nada deseables. Ese mundo de dolor, sufrimiento, discordia, incomprensión. El mundo al que tanto ama Dios ha sido abrazado por su amor. Cada vez que los seres humanos crean espacios de diálogo, visibilizan la necesidad de crear comunión. Cada vez que se vive la caridad solidaria, se dignifica al prójimo. Cada vez que se perdona de corazón, se gesta la reconciliación con uno mismo. Cada vez que se defienden los derechos humanos, se reafirma la dignidad humana y la fraternidad universal. A este mundo, seducido por el mal, pero abrazado por un amor misericordioso, Dios entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Proponte amar y sembrar misericordia, sembrar esperanza en este mundo tan disparatado.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informada.
Nuestra diócesis ya se prepara para celebrar la próxima semana el Día del Seminario, que este año coincide con el Año Santo de San José, declarado por el Papa Francisco. Por otra parte, Cáritas España hace balance de cómo ha sido este último año desde que comenzara la pandemia. Y también Cáritas, con motivo de la celebración del Día de la Mujer, nos habla de la situación tan difícil que viven muchas mujeres en distintos ámbitos.
Hay muchas personas sin hogar que tienen mucho que decirte.
Estoy tan cerca que no me ves.
Nuestro objetivo es que toda persona viva con dignidad y con todos los derechos. ¿Y tú qué dices? Di basta. Con el compromiso de todos, nadie sin hogar. Sí, es posible. Cáritas.
En el marco de la celebración del Día del Seminario, la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios ha hecho públicos los datos de seminaristas mayores y menores, en esta ocasión los correspondientes al curso 2020-2021. En esta jornada, que tiene lugar el 19 de marzo, solemnidad de San José, y que en nuestra diócesis celebramos el domingo siguiente, domingo 21, tendrá el lema Padre y Hermano como San José. El objetivo de esta jornada, que se celebra desde el año 1935, es suscitar vocaciones sacerdotales mediante la sensibilización dirigida a toda la sociedad y en particular a las comunidades cristianas. La colecta de esta jornada se dedica al sostenimiento de los seminarios. Vamos a escuchar el testimonio de uno de nuestros seminaristas, Alejandro Carmona, que nos explica cómo sintió la llamada del Señor y cómo está haciendo su experiencia.
Según van pasando los años y voy creciendo, pues me voy distanciando un poco más de la Iglesia, ¿no? Me voy a estudiar a Salamanca y allí me invitan a un encuentro de jóvenes en Madrid, donde nos reunimos como unos 400 jóvenes, y aquello para mí pues fue un antes y un después, ¿no? Porque allí pues yo me encontré fuertemente con el Señor, ¿no? Dios tocó mi corazón en aquel encuentro y me cautivó. Y pues bueno, a la vuelta, al seguir pasando el tiempo, pues fui sintiendo poco a poco como aquello que al principio pues parecía una idea rara o parecía un volver otra vez a la niñez, ¿no? A pensar que quería ser sacerdote, pues eso iba creciendo cada vez más y cada vez más, ¿no? Y así lo fui sintiendo y así me lo fue confirmando el Señor, también a través de varios sacerdotes que me ayudaron y me acompañaron durante esos años. Hasta que en 2017 dije, pues, hasta aquí, ya no puedo aguantar más. porque este encuentro había sido en 2014, en diciembre, uh-huh. y ya en 2017 dije, digo, bueno, ya hasta aquí, ya vuelvo a mi tierra, a mi diócesis, y entro al seminario porque siento que el Señor me está llamando a esto. Yo, sinceramente, mis primeros años, sobre todo el primer curso, en muchas ocasiones, pues, he de admitir que me preguntaba, ¿no?, y dudaba. Digo, Señor, ¿estará esto siendo correcto? ¿Esto es lo que tú quieres para mí de verdad? ¿No? Entonces, muchas veces me pregunté eso y me vinieron las dudas, como es normal. Como es normal en cualquier decisión vital, ¿no?, importante para tu vida. Pero la verdad es que durante estos años y hasta ahora el Señor ha ido como confirmándome, ¿no?, cada vez más que verdaderamente me llama a ser sacerdote. Y esas dudas pues van quedándose atrás. Ahora a veces las preguntas que me hago son, Señor, ¿y yo soy digno de recibir este regalo tan grande que tú quieres hacerme? Como diría un amigo mío, a este pobre hecho pisco que tienes aquí. Uh-huh. Pero bueno, ¿no? Pero es eso de María, confiar en el Señor y hágase en mí según tu palabra, ¿no?
¿Te imaginas vivir sin agua? Hoy en día más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable, un recurso necesario para evitar contagios y que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Te necesitamos para frenar las terribles consecuencias de la falta de agua en los países más pobres. Entra en manosunidas.org y convierte cada gota en vida.
Por otro lado, Caritas Diocesana de Canarias alerta de cómo la pandemia sanitaria provocada por la COVID-19 está aumentando las desigualdades entre hombres y mujeres y las graves vulnerabilidades a las que ellas se tienen que enfrentar cada día, tanto en los ámbitos económicos como sociales y educativos. A través de su amplia red de programas de apoyo y escucha, centros de día, recursos residenciales o servicios de atención, entre otros, Caritas atiende a muchas mujeres. Caritas es testigo de cómo durante la pandemia se han disparado las dificultades de las mujeres acompañadas para acceder a una vida digna y ser testigos de cómo merman aún más las oportunidades de elegir su propio proyecto de vida a causa de las barreras que impiden su desarrollo personal y laboral. Ya nos está escuchando Gloria Martín, que pertenece al área de familia de Caritas Diocesana. Gracias por estar con nosotros, Gloria.
Buenas tardes, Raúl. Muchísimas gracias por invitarnos.
Nosotros encantados siempre de contar con el testimonio de ustedes, que siempre nos ayuda a situarnos sobre cómo está la sociedad en estos momentos. Y para situarnos, Gloria, ¿de qué se encarga el área de familia de Caritas?
Bueno, el área de familia de Caritas, por una parte, acompaña a familias que por lo general están en riesgo de exclusión social. Especialmente trabajamos con colectivos vulnerables como las personas mayores, la infancia y las mujeres. Otra parte significativa de nuestro trabajo, que no se nos puede olvidar mencionar, uh-huh. es el acompañamiento a las personas voluntarias, que realmente son una pieza clave y esencial en el desarrollo de la acción en nuestra área.
Uh-huh. Y en cuanto a la figura de la mujer, figura tan importante en este planeta, ¿cuál es el trabajo que está realizando Caritas, Gloria?
Bueno, yo creo que para hablar del trabajo que realizamos desde nuestro área, es importante hacerlo desde tres perspectivas o líneas de actuación. Ajá. Por una parte tenemos los proyectos específicos de mujer en algunas zonas y parroquias, en los cuales generamos espacios de encuentro entre las mismas. Un ejemplo de algunos de ellos es un espacio de alfabetización de mujer, en el cual se les dota de competencias básicas que ayuden no solo a su propio desarrollo, sino que en muchas ocasiones, y que esto es muy importante, supone una herramienta para poder ayudar a sus hijos e hijas en las tareas escolares. Por otra parte, no solo nos centramos en las competencias más formales en estos espacios, sino que trabajamos habilidades sociales, comunicativas y de autoconocimiento, entre otras. Otra línea de acción importante es el acompañamiento por parte de nuestro voluntariado a las personas en situación de soledad o dependencia, que nuestros proyectos en su mayoría son mujeres y es importante destacarlo. Y en tercer lugar, pero no menos importante, no olvidar la intervención con las mujeres voluntarias que conforman nuestros proyectos. Esto lo hacemos mediante sesiones de autocuidado con ellas y dotándolas de las herramientas necesarias para poder establecer, pues, es una relación de ayuda positiva en cuanto a las personas a las que atienden y atendemos.
Estamos viviendo una situación pues muy muy dura. Ya antes estábamos en esa situación dura, pero ahora se ha agravado, Gloria. ¿De qué manera está afectando la pandemia a la mujer?
Bueno, yo creo que la pandemia ha afectado al perfil de mujer que atendemos en la misma medida un poco que ha perjudicado al resto de colectivos vulnerables.
Claro.
Yo creo que este parálisis de la sociabilización nos ha afectado a todos en gran medida, incluso el retroceso en cuanto a la economía. Cierto es que me gustaría destacar que de las mujeres a las que atendemos, el perfil más perjudicado ha sido el de las mujeres mayores en situación de soledad, puesto que se han tenido que paralizar los acompañamientos y sobre todo en los picos de mayor contagio de esta pandemia.
Sé que no es bueno dar un perfil porque cada persona vive una realidad diferente, Gloria, pero sí creo que es bueno explicar a la gente algunos detalles sobre quiénes son o por qué han llegado a Cáritas gran parte de esas mujeres.
Exactamente, cada persona tiene una realidad, cada historia es un mundo, aunque realmente existe un perfil mayoritario de las personas atendidas. Por ejemplo, en Cáritas durante el año 2020 podemos decir que el perfil más puntual que se dio fue el de mujer con nacionalidad española, con menores a cargo, con estudios primarios y sin empleo. Las familias mayoritariamente que llegan son monomarentales, que están también principalmente encabezadas por mujeres. Incluso podríamos llegar a decir que de cada 100 familias atendidas en Cáritas, 20 están encabezadas por una sola persona y de esas familias el 78% son mujeres.
Vaya, son datos terribles. Son datos que apuntan a un claro retroceso, ¿no, Gloria?
Efectivamente, todo ello nos indica un retroceso en cuanto a la igualdad.
Imagino que una buena parte de los talleres, actividades que ustedes organizan, se dejaron de desarrollar por la situación que estamos viviendo, así nos lo contaba también Calle Suárez, pero ¿qué previsión hay para retomar ese trabajo con cierta normalidad, aunque ya tendríamos que entrecomillarlo de normalidad, porque ya nada será igual?
Efectivamente, yo creo que uno de los mayores retrocesos del que hablábamos anteriormente es el paralizar la acción un poco de sociabilizar entre las personas. La mayoría de nuestras actividades presenciales se han visto paralizadas en este tiempo, sin embargo hemos podido ir recuperando algunos espacios, cierto es que respetando las medidas sanitarias y con los aforos correspondientes, aunque por su parte sí es verdad que algunas actividades que en momentos puntuales, en picos de contagio, se han dejado de dar de forma presencial, como los acompañamientos a personas mayores, lo hemos hecho de forma telefónica. Creo que si algo nos hemos llevado de esta dura experiencia es que con precaución y tirando un poco así de lo telemático como de la gran creatividad, como el reinventarnos, no hay quien frena nuestro voluntariado para llegar a quienes nos necesitan.
Desde luego, el gran tesoro que tiene Cáritas es su voluntariado. Por lo que hemos hablado otras veces, la persona que acude a Cáritas a solicitar ayuda, como tú decías antes, que ya nos dabas detalles, mayoritariamente tiene rostro de mujer, ¿no?
Sí, exactamente. Las mujeres son las principales que acuden a Cáritas en busca de nuestra ayuda, por lo que estamos hablando casi que de un 62% de las personas a las que atendemos son mujeres.
Es tremendo.
Y por lo tanto, la pobreza y la exclusión afectan mayoritariamente a las mujeres, probablemente por la interacción simultánea de elementos de desigualdad y factores de discriminación que se dan en la sociedad.
Gloria, y ustedes al recibir a esa gente, ¿notan esa sensación de vergüenza, de timidez, de sentirse mal por tener que recurrir a los servicios de Cáritas?
Efectivamente, yo creo que a todo el mundo le gusta tener una vida independiente, sobre todo, y el tener que pedir ayuda o que se paralicen nuestros itinerarios o procesos de inserción laboral no es nada favorable para ni plato de buen gusto para nadie.
Está claro. Bueno, y luego fallan las administraciones en cuanto a las ayudas y bueno, pues ahí está la situación que Cáritas tiene que asumir muchísimo de ese trabajo. El voluntariado, hablábamos antes de él, Gloria, está claro que es la piedra angular de Cáritas. No sé si te pongo en un aprieto, pero ¿cuántas voluntarias tiene Cáritas aproximadamente?
Bueno, es bastante. El voluntariado de Cáritas también está formado abrumadoramente por mujeres.
Anda.
Son el 79% del total. Así que al igual que hablamos de feminización de la pobreza, también contamos con una realidad de feminización de la solidaridad absoluta en la institución.
Es curioso, ¿no?, que el voluntariado sea mayoritariamente mujer y tiende a ser mayor, ¿no?
Efectivamente.
Entre el equipo de técnicos también prevalece la figura de la mujer, porque una cosa sí tengo que decir, creo que aquí de 10 entrevistas, 9 son a mujeres.
Pues sí, en el equipo técnico también somos mayoritariamente mujeres.
La verdad es que sorprende, desde luego. Quizá algunos de los que ahora nos están escuchando, Gloria, están pensando en colaborar con Cáritas como voluntario o económicamente. Explícanos qué hay que hacer para ello.
Claro, por una parte, para colaborar económicamente con Cáritas, se puede hacer mediante donaciones a través de la página web, por teléfono, incluso a través de un Bizum que hemos podido habilitar con el código 38068, aunque también es importante poder contar con colaboraciones estables en el tiempo que nos permitan dar un poco pues continuidad a nuestros proyectos. Es decir, necesitamos socios y socias. Para ello pueden llamar al número de Cáritas, que es el 928 25 17 40, o acceder a través de la página web. Por otra parte, la colaboración del voluntariado para nosotros también es esencial. Incluso les animamos a acercarse a su parroquia más cercana y ver qué proyecto estamos llevando a cabo en ella. Y si no, por otra parte, pues también pueden contar con los servicios generales de Cáritas para acercarse e informarse. Yo creo que también esto, en cierta parte, pues ha quedado reflejado a lo largo de la entrevista.
Sí.
Lo importante que es para nosotros y nosotras la figura del voluntariado. Así que siempre vamos a tratar de animarles a que aporten su granito de arena en las acciones que desarrollamos desde Cáritas.
Gloria, solemos resaltar lo de la suscripción porque es una forma de que Cáritas pueda tener una mejor visión en cuanto a los presupuestos del siguiente año, porque ya cuentas con un dinero ¿no? de las suscripciones. Luego los donativos, esos, digamos, sueltos, pues pueden variar.
Efectivamente.
Claro, lo solemos hablar con Calli y con Gonzalo. ¿Qué podemos hacer nosotros ante toda esta situación que tú nos has contado, la población y, por supuesto, las administraciones públicas?
Yo creo que es esencial el poder escuchar y sobre todo visibilizar la realidad de las mujeres, sobre todo aquellas que están en riesgo de exclusión social, que al final este tipo de discriminaciones a este colectivo se van sumando. Es importante tener en cuenta que la sensibilización a la comunidad, el trabajo en red y la denuncia nos pueden ayudar a dar grandes pasos en la consecución de los derechos humanos, entendiendo que, pues también, y esto es muy importante, entender a la persona como centro de su propia vida.
Y por último, Gloria, ¿eres optimista con el futuro que le espera a la mujer a corto o medio plazo?
Sí, sí, absolutamente. Yo creo que sin optimismo no vamos a ninguna parte. De hecho, el creer en las posibilidades que tienen las personas en general, en este caso las mujeres, y las puertas que se le pueden ir abriendo, acompañándoles en sus procesos, en cierta parte es mi motor para poder seguir trabajando desde la mirada de derechos y con los colectivos más vulnerables.
Se me ocurre una pregunta que hacerte, Gloria. Antes hablábamos de esa timidez que puede tener una persona para acercarse a Cáritas, pero ¿tú qué le recomendarías a un oyente que nos está escuchando, que se ha quedado sin trabajo o que le han dicho que van a despedirlo? ¿Tú qué le dirías?
Pues sobre todo recalcar lo que he dicho durante la entrevista, teniendo la calidad humana que tenemos en el voluntariado, los equipos que tenemos, los procesos con los que formamos, el poder acercarse a su parroquia y un poco exponer qué necesidades tiene, porque muchas veces no solo son las necesidades económicas, sino el acompañamiento, claro, a procesos, asesoramiento, espacios donde puedan relacionarse, espacios de encuentro de familias. Hay tantas posibilidades para poder ayudarnos entre todos y todas no hay que dejarlas escapar.
Pues nos quedamos con eso, Gloria. Gracias por habernos acompañado y, bueno, ánimo con el trabajo que ustedes realizan porque es fundamental en nuestra sociedad.
Muchísimas gracias, Raúl.
Gracias, Gloria.
Oye, Laura, ¿cómo podría ayudar a los demás?
Acercándote a nuestra parroquia. Yo ayudo a un grupo en riesgo de exclusión social. Y además hago un donativo mensual. Hacen falta recursos económicos y personas que colaboren con su tiempo.
¡Qué buena idea!
Participar en tu parroquia es hacer una declaración de principios. Colabora con tu iglesia. Programa por tantos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
También queremos hablar en esta edición del Espejo de la ley de la eutanasia que nos impone este gobierno de coalición. Una ley, como dice nuestro obispo, que entra en contradicción con el coronavirus. La pandemia nos ha dicho que somos responsables unos de otros. El coronavirus nos ha dicho que el hombre tiene una dimensión social, que el individualismo no vale y la eutanasia está cimentada en ese individualismo. José Mazuelos, nuestro obispo, nos dice que el argumento de la necesidad de la ley de la eutanasia para los enfermos sin curación tiene una respuesta sencilla. Para eso ya están los cuidados paliativos, que en estos momentos llegan a poca gente.
Porque en España interesa a la izquierda para imponer las prácticas progresistas, pero en Holanda las prácticas progresistas no las impone la izquierda, es la derecha, y en Dinamarca y en Estados Unidos. Dejemos de jugar a izquierda y derecha. Dejemos de entrar en opinar. Es que esto es la iglesia que opina. No, mire usted, lo que trato de hacer ver con esto, que con la ley de eutanasia, el Estado ha abierto una puerta. Hasta ahora el Estado tenía la misión de defender la vida de todos sus ciudadanos. A partir de ahora, con esta ley, ha abierto una puerta y ciertas vidas humanas las pone en manos del médico. Aunque, aparentemente, las pone en manos del propietario de la vida, que es el individuo, dicen. Eso es lo que dicen aparentemente. Pero la pregunta es, ¿puede un Estado poner la vida de ciertos seres humanos en manos de otro? Porque eso es lo que está jugándose en la eutanasia, como vamos a ver. No es que yo me puedo quitar la vida. Tú te puedes ahorcar ahora mismo si quieres, te metes en tu cocina, le das al gas y te quedas dormidito y ya no aparece y ya se acabó. Mira, una muerte dulce. Te metes la bombona, le das al gas, te vas quedando dormidito, dormidito y ya te encuentras. Así que vamos a dejarnos de rollo. Aquí hay más, es más la sustancia que hay debajo. Por eso es importante que necesitamos pensar, necesitamos tener formación, necesitamos dar razón de nuestra esperanza y necesitamos, en definitiva, descubrir que la eutanasia no es un tema de emociones y de opiniones, sino un tema de justicia. Y al mismo tiempo, la eutanasia no está en juego la defensa de una idea más o menos progresista, sino que lo que está en juego con la ley de eutanasia es el sufrimiento, la dignidad y la vida de las personas. Algo que voy a intentar mostraros con todo lo que supone la ley de la eutanasia. La primera cosa es la mentalidad eutanásica. Esta mentalidad eutanásica la profetizó Juan Pablo II. La certificó Benedicto XVI en Caritas in Veritate cuando dijo: hoy estamos ante graves formas de ceguera del humano, bajo el peso de una mentalidad cerrada a la trascendencia que fomentan una concepción materialista de la vida humana y un desprecio a la dignidad humana. Cuando se quita a Dios de en medio, siempre corre peligro la dignidad humana. De hecho, cuando se quitan los sistemas totalitarios, nazismo, comunismo, quitan a Dios de en medio y siempre aparece una amenaza para la dignidad humana y la igualdad de todos los seres humanos.
Llegamos al final de esta edición del Espejo y hoy hemos elegido esta canción de Pablo López acompañado por Juanes, Tu enemigo. Nosotros volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Que tengan un feliz fin de semana.
Bajo la sombra de otra montaña, bebiendo sin permiso de otro río, alimentando al monstruo de la rabia, tu enemigo. Que viene a tu país a profanar, que pisa la ciudad sin tu permiso, que sacará tus cosas de la casa.
yo soy el hombre más rico del mundo así, viviendo de tus abrazos. Olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera, y que tengo de frontera una canción. No me preguntes para qué venir, pregúntate mejor cómo has llegado. Puede que seas el hijo de algún hijo de un esclavo. Ven y háblale dos veces a tu enemigo.
Ven y háblale dos veces a tu enemigo.
Cúlpame del amor, trabajo y fiel.
Cúlpame del amor, trabajo y fiel.
Cúlpame de vivir en el camino.
No, 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 no.